Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Gente Nuestra. Hoy hemos sacado la cámara hasta Pájara. Nos encontramos aquí en el bar-restaurante Guayarmina y tenemos pues con nosotros a Antonio Silva Martín. A lo mejor alguno no lo conoce por el nombre de Antonio Silva Martín, pero sí por Silva, nuestro electricista de aquí del Ayuntamiento de Pájara. Así que le agradecemos que esté con nosotros y comparta pues un ratito su vivencia. Así que bienvenido Silva, encantado de estar contigo y para que nos cuentes un poquito pues tu vida, ¿no?
Muy bien, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos desde hace ya aproximadamente unos 35 años. Y bueno, siempre al pie del cañón e intentando colaborar con el crecimiento de la isla y con el sistema de evaluación que va llevando la isla en sí, ¿no? Intentando colaborar también con la nueva gente, la juventud, para que de alguna forma pues se vayan formando y puedan coger la experiencia que buenamente o medianamente podamos darle nosotros, lo que ya llevamos años en el tema, y intentando pues bueno colaborar con todo el mundo que se puede y que necesita nuestra ayuda, ¿no?
Bueno, hay que decir que Silva es de Segovia, pero ya lleva aproximadamente unos 30 y pico años aquí en la isla, así que conoce muy bien el desarrollo, lo que ha pasado y cómo ha evolucionado la isla. Y cuéntanos un poquito, pero antes de llegar aquí hasta la isla, Islas Canarias, cuéntanos un poquito que en Segovia, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu niñez?
Sí, bueno, yo nací en un pueblecito prácticamente muy pequeño, de una familia prácticamente media, obreros. Ha ido evolucionando mi vida entre estudios en los institutos. Estuve un tiempo en la laboral de Huesca, después lo tuve que dejar por circunstancias familiares, murió mi padre y tuve ahí un lapso de tiempo que no tenía muy claro qué podía hacer, y entonces pasé directamente a la Armada Española. Fui de los primeros especialistas de la Armada que se formaron, del primer grupo de especialistas de la Armada que se formaron, que entraron chavales con 17 años, 16 años. Y a partir de ahí, evolucionando mi vida, me destinaron a Canarias y desde entonces prácticamente llevo en las islas. Me asenté aquí, hice mi vida aquí y entre vacaciones y no vacaciones conocí a mi señora allá, la cual también la remonté para acá, ¿no? La traje y formé mi vida. Aquí han nacido mis hijos, que por cierto están en la zona y siguen trabajando en la zona y están todos situados aquí. Y bueno, yo sigo luchando al pie del cañón, ¿no? O sea, ha sido una vida lo más normal del mundo y realmente vine, lo puedo decir, por una semana contratado para un montaje de unas calderas en el antiguo Hotel Casa Atlántica, siempre recordaré, y bueno, de esa semana, que es lo que íbamos a tardar, o 15 días en instalarlas, pues llevo aquí los 30 y tantos años. O sea, quiero decir que no me habrá ido tan mal, ¿no? Ni me he encontrado tan mal entre la gente de aquí, que hoy es mi gente, ¿no?
Oye, ¿cómo era la vida por aquel entonces, en los años 74, cuando llegaste aquí por primera vez a Fuerteventura? ¿Cómo la viste, la isla?
Bueno, si te soy sincero, o sea, a mí yo siempre ya conocía las islas de antes por el tema que te digo de la Armada, ¿no? Estuve incluso de guardacostero en el Júpiter, que algunos recordarán, que era un barco que tenía la base en Las Palmas, pero recorríamos toda la zona de África y hasta bajamos hasta Cabo Verde muchas veces, y teníamos la base aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces yo recalaba muchas veces en Morro Jable cuando eran las tres casitas de marineros, siendo yo un chavalillo con 17, 18 años que estaba en la Armada. Y bajábamos con la Zodia, yo recuerdo siempre esas casitas de mucha gente que incluso hoy vive en Morro Jable, pero que eran de los pueblos aledaños, eran de La Rajita, y eran marineros que pasaban 6 meses, una temporada, en lo que era Morro Jable, en unas pequeñas cabañas que había de piedra. O sea, yo conozco Morro Jable desde aquella época, ¿no? Entonces, te puedo decir que siempre he sentido la zona o la isla como algo que he vivido desde antes incluso de situarme aquí, ya como fijo, ¿no? Y luego ha ido evolucionando de alguna manera, hemos vivido sin carretera, como todos sabíamos, muchos años. Luchamos mucha gente que en aquella época, cuando empezó Casa Atlántica, porque la mayoría de la gente dependía de la vida del Hotel Casa Atlántica y del Hotel Robinson. Y luego a posteriori ya se empezó a levantar matorral, en la época en que Gene, que Chuter, y toda esta gente, Bruns, eran los constructores, los promotores de lo que era la zona turística realmente, junto con Bucles, que era el dueño de Casa Atlántica, tú no sé si te habrás oído hablar o recordarás, fueron los pioneros, de alguna manera, del asentamiento de lo que fueron las primeras bases del hotel. De hecho, Casa Atlántica empezó siendo tres apartamentos, lo que se llamaba antiguamente el Bar 2, o lo que era la pequeña, eran dos apartamentos en los cuales yo viví un tiempo después como personal, que eran donde empezaron a ir los amigos de estos señores que empezaron a hacer crecer la zona. ¿Eh? Y de ahí pues ha ido creciendo, todo el mundo ha puesto su granito de arena, lógicamente, yo considero que también lo he puesto y he luchado por esta isla mucho tiempo, hemos trabajado, los marineros han puesto su granito de arena y creo que hemos ido evolucionando, ¿no? Y se han hecho cosas mal, se han hecho cosas medianamente bien, y lo que es importante es que quedan muchas por hacer. Y creo que entre todos, si ponemos un granito de arena, pues se conseguirán.
Y estabas hablando de la zona turística por aquel entonces.
Sí, sí.
Relátanos un poquito cómo era esa zona turística, ¿no? Porque ha cambiado ya una...
Bueno, yo creo que realmente, o sea, aparte de que la zona turística era muy limitada, porque ya te digo, era lo que era el Robinson y lo que era Casa Atlántica. Pues mira, yo no recuerdo exactamente la cantidad de habitaciones, pero sé que éramos el bloque C, bloque A, bloque B y la zona hotel, que era de Benzin, y luego Robinson, pues no sé la capacidad que tendría. Y Matorral empezó con el primer bloque. Luego a posteriori ya se empezó a hacer el primer bloque de Estela Canaria, cuando todavía existía el tema de la propiedad entre López Soca y toda esta gente, y ahí fue creciendo, pero vamos, no... Yo me acuerdo que incluso no había ni plantilla fija, nada más que la gente que era nativa de aquí del pueblo, que en aquella época era el jefe de mantenimiento, era el padre de Guillermo, el marido de Catalina, nuestro Pepe. Y veníamos, la gente que veníamos por temporada. O sea, yo cuando llegué a montar ya me quedé. Pero la gente que venía normalmente, como por ejemplo puede ser Rosalía, la perfumería Niza, que se conocieron en el hotel con Frank, que era jefe de recepción, toda esta gente que somos por de alguna forma los pioneros de la zona, o los primeros que nos implantamos en la zona, pues lógicamente eran gente que venían 6 meses al año, en la temporada alta, ¿sabes? Hacía la temporada de verano en la península y luego la temporada de invierno, que aquí era más alta en aquella época, lo hacían aquí. Y luego a partir de ir creciendo, haciéndose más habitaciones, haciéndose bloques nuevos, pues lógicamente fueron haciendo plantillas y esta gente se implantó aquí y lógicamente, como yo, han implantado sus negocios, su familia, sus hijos. O sea, quiero decir que se ha ido creciendo, junto con la gente del pueblo que ha vivido, lógicamente, y eso lo sabe todo el mundo, no hay ninguna cosa atrás, han vivido todos de lo que era Casa Atlántica, lo que era Matorral y lo que era, aparte de los pequeños negocios, incluso los marineros, yo recuerdo, de antes de existir cámaras ni nada de este tipo, ni los medios que hoy día se han ido ejecutando, sabes que en Casa Atlántica teníamos un gran equipo de cámaras y róminos, y les guardábamos el pescado, se lo comprábamos diariamente, o sea... En lo que ha cambiado un poco quizá ahora el tema social es que nos hemos hecho un poco más separatistas, hemos perdido esa unión de pueblo, de hermanos, de amigos, se ha notado. O sea, yo puedo decir que eso ha cambiado. Yo recuerdo cuando el pueblo tú ibas y todas las puertas estaban abiertas, podías llegar a cualquier casa y tocar la puerta y entrar sin pedir permiso, y hoy día no sabes ni dónde entras, ni quién va a entrar, o sea, claro... Unas cosas llevan las otras, ¿no? Pero yo creo que esto es un tema que había que controlar mucho, ¿no? Porque realmente hemos perdido la esencia de pueblo marinero, la esencia de pueblo humano, la esencia de coordinación social entre vecinos, entre amigos, y nos hemos olvidado un poquito de la problemática de alrededor y no nos preocupamos ni de la nuestra misma. Y eso es un tema, yo creo que delicado. ¿Delicado?
Sobre todo también hay que decir que el respeto era... tremendo, ¿no?
Sí, por supuesto, y el valorar a las personas por lo que eran, por lo que hacen y por el comportamiento que tenían, no por lo que puedan, no puedo opinar, eso era importante, a la gente se le valoraba por lo que hacía y por los resultados que daba, no por lo que pudiera pensar o no pensar, o por cómo se vistiera o por cómo bailara, a la gente se la valora por los resultados, por lo que da de sí, y a partir de ahí todos eran amigos, y hoy hay mucha... Bueno, la cosa ha ido creciendo, ¿no?, también, y eso no hay quien lo controle, ¿no?, pero de alguna manera hemos perdido... Yo creo que del pueblo que era Morrojable, y la gente que tenía Morrojable, y la forma... Bueno, Morrojable digo por hablar de Morrojable, como puede ser Pájara, como puede ser... Que todavía existe un poco más, ¿me entiendes?, aunque hay sus diferencias también. Pero se ha perdido ese valor tradicional isleño, ese valor que había de incluso del buen trato a la gente, incluso que veníamos de fuera, que ya no lo somos, pero que veníamos en aquel momento de fuera, se ha perdido un poco...
También se apreciaba mucho a la gente de fuera, ¿no?
Sí, y se colaboraba, y se le incluía, o sea, tú te sentías como parte del pueblo. O sea, yo era de los que salíamos con el grupo de gente, incluso algunos ya fallecidos han trabajado conmigo, porque yo era un niño, ¿no? Yo tenía personas trabajando conmigo en Casa Atlántica, que todos las conocemos, que ya han fallecido, que eran personas que podían ser mi padre, ¿no? Y bueno, había una relación de amistad, de buen hacer, de compartimiento, de equipo, llámalo equipo, ¿no? Como por ejemplo podéis trabajar vosotros, ¿no? Por ejemplo, en los medios, ¿no? Es un equipo y si el equipo no funciona, no funcionará. Si una persona, pues eso, se trabajaba pensando qué iba a hacer el otro, cómo lo iba a hacer, facilitar el trabajo del que viene después. Y ahora es un poco, bueno, voy a escapar yo y el que no pueda escapar, que no escape. Y eso realmente rompe un poco el tema social, el tema de buen ambiente, el tema de moral, el tema de muchas cosas, ¿no?
Si volvieses la vista atrás, por ejemplo, para retratar un poco lo que era Morro Jaule, ¿qué se veía nada más llegar a Morro?
Ah, mira, Morro Jaule, la primera impresión que creo que para el turista que venía o el alemán que venía no tenía mucha importancia, porque buscaba precisamente eso. Cuando salía de Tarajalejo ya no tenía carretera. Entonces subía a lo que es la cuesta de la pared y ya veía todo perdido, todo ese desierto, y lo único que se encontraba era la tabernita Costa Calma, famosa, antigua, que era una parada obligada, si no querías morir en el intento, ¿no?, para tomar un refrigerio. Y entonces, bueno, el turista buscaba esto. De hecho, la diferencia de calidad del turista que teníamos, y eso se lo puedo preguntar a cualquier persona que haya vivido esa época, que teníamos anteriormente, a la calidad, que no es menospreciar nada, sino la calidad económica y el poder adquisitivo del que venía antes, hay una diferencia abismal. O sea, ahora viene el turismo de bulto, que con todo mi respeto, bienvenido sea, y es de lo que vivimos, y lo tenemos que mimar mucho más de lo que se le mima, con realidades, no con palabras, con realidades. Pues realmente se ha cambiado mucho. Entonces la gente venía buscando eso, venía buscando ese paraíso, esas playas para ellos solos, eso de pasear de una vez que se salían del pueblo y hacer el que les gustaba, nudismo y tal, y tener, no tener problemas de meterse en ninguna cara. Y, o sea, había una cierta libertad, no veían nunca un sistema policial, no veían nunca un problema militar, no veían nunca, o sea, era un paraíso para ellos. Esa gente ya, pues lógicamente, de ese poder adquisitivo ha dejado de venir, o si vienen frecuentemente a ver un negocio que tiene aquí o que ha invertido, ¿no?, o vienen los hijos, pero ya no vienen como venían asiduamente antes, tres veces al año, cuatro, porque realmente vienen aquí y se encuentran con el operario que es de turno, con la secretaria de turno, con el vecino de turno, con el del barrio de al lado. Entonces, eso se van hoy a Maldivas o a sitios por ahí, parece, que no tenemos nada que envidiar a esas islas, que no tenemos nada que envidiar, pero se ha roto esa estrategia, ¿no? Entonces, la única diferencia que había con el turismo era el que vivíamos aquí, claro, pero cuando llegabas el choque era, joder, ya no me he metido, ¿dónde estoy?, ¿no? La primera impresión del que traías o que se iba a quedar aquí a trabajar o que le habías contratado, yo he tenido empleados incluso así, que, joder, ¿y esto? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Y si nos pasa algo? ¿Y tal? ¿Y si tenemos que ir a un sitio o al otro? O sea, realmente, ¿no?, era un choque. Pero luego, a las dos semanas o a la semana de estar aquí,
no importaba, ¿no?
No, entraba como un gusanillo de una vida tranquila, esa vida de relax, ese hacer las cosas bien hechas sin prisa. De hecho, funcionaban. O sea, aquí no teníamos medios, había que buscar un tornillo, como no tardaba en venir el tornillo de Alemania o de Las Palmas. E incluso las compras las hacíamos a través de una emisora. En Casa Atlántica teníamos una emisora Mecamétrica para hablar con Las Palmas, con un jefe de compra que teníamos, para que nos mandaran el barco cada 15 días.
Cada 15 días.
Llegaba el material, o las cosas, las maquinarias pesadas. O sea, había que hacer un tornillo y le hacíamos aunque fuera a rosca sierra. Buscábamos soluciones. El barco tenía que seguir caminando y entonces se buscaban soluciones. Y había un equipo de gente cojonudo, en telefonía, en telecomunicaciones, en lo que fuera. Había que montar instalaciones, había que montar calderas, echarlas abajo en una noche y volverlas a montar. Y había un equipo preparado, desde el primero al último. Y cuando un hotel no podía, pedía ayuda al otro. Y cuando nosotros nos faltaba personal, en un momento dado, le pedíamos una mano a Robinson y los material o lo que fuera. ¡Pum! Quiero decir, había un comportamiento de trabajo, de respeto, de equipo, que hoy ya no existe. Hoy ya no existe. Y eso se echa de menos. Al que ha vivido la anterior época, hoy día lo echa de menos. Y yo creo que la gente que lo ha vivido también lo echa de menos, ¿no?
Oye, ¿alguna vez ha pasado que han pasado tres o cuatro días sin luz en los hoteles?
No, nunca, porque mira, si no sé si tú recordarás, si en aquella época estás aquí o te lo habrán comentado alguna vez, nosotros teníamos en lo que hoy día es, bueno, o era antes Insular, que ahora es el chino, entre la escuela de buceo de Félix,
sí,
y lo que es el a la, el centro este, la Quinta Avenida, el centro comercialito ese que han hecho, el hotel, ahí estaba lo que era la Taberna del Pescador, que era una taberna rústica, típica de aquí, con cañas y tal, pero que tenía un ambiente tremendo, era lo poquito que teníamos, ¿no? Y los baritos del pueblo, la taberna de Mastro del Pollo, y cuatro o cinco bares del pueblo, o sea, lo típico, ¿no? Bueno, pues nos juntábamos siempre ahí. Había un movimiento, la discoteca Alhambra, que estaba al lado. Bueno, pues ahí teníamos lo que era, lo que es ahora lo de la Escuela de Buceo de Félix, eso era la sala de máquinas, la sala de aire acondicionado y la carpintería de los Hotel Atlántica. Y ahí teníamos tres grupos de unas 500 cabezas, tremendo, que en caso de emergencia los metíamos y teníamos luz. Incluso estuvimos dando luz fuera, antes de hacer la sala de máquina, los teníamos en la calle, que en aquella época lo controlaba esto Pepe Santana, el hermano de Vitorino, que era uno de los que estaba en el hotel. Teníamos tres motores fuera, en la calle, y daban luz prácticamente a todo, antes de existir lo que era la subestación de aquí de Matas Blancas. Nada más había una línea en Jandía, había cortes frecuentes, ¿no? E incluso con las nuevas obras de los hoteles que se empezaban a hacer y tal, pues había cortes frecuentes. Entonces no podían hacer el cambio. Y a lo mejor nos tirábamos un día entero sin luz. Pero siempre estaban los grupos preparados, nunca hubo ni un problema. Nunca hubo un problema. Nunca, jamás.
Por ejemplo, en cuanto al alumbrado, que sea, ¿qué año fue que...? ¿En qué año fue? Cuando tuvimos alumbrado ya en todas las calles que había.
No puedo decir. Yo recuerdo que, ten en cuenta que yo he conocido el pueblo con las calles sin asfaltar, las calles de arena. El pueblo llegaba hasta lo que es lo de Reyero, lo que es lo que era la panadería de Reyero y la tienda, eso era lo último que estaba hecho. Estaba lo de Colacho, la carpintería de Colacho, que para descanse, ¿no? Ya murió este hombre, ¿no? Y las casitas en la playa, las casitas que hoy día son baritos y restaurantes, ¿no? Típicos y tal. Y a partir de ahí se empezó a hacer la electrificación, ¿no? Yo no exactamente, no sé, pero bueno, en eso Carlos está más al día, porque Carlos es el que ha llevado siempre un poco directamente lo que es el alumbrado público, ¿no? Aunque colaboramos juntos, y sé que conoce prácticamente. Pero vamos,
que no es cuando... Que no había las maquinarias que hay ahora.
Hombre, claro, por supuesto. O sea, lo que hay que reconocer, y yo creo que la gente, bueno, la mayoría lo sabe, pero lo que pasa es que son cosas que no se tienen nunca en cuenta hasta que no se habla de ellas, ¿no? Lo que hay que reconocer es que aquí ha habido un equipo de gente joven, que ha dejado aquí la juventud, y que poquito a poco, aunque parezca o no se quiera reconocer, han hecho un esfuerzo grande porque esto vaya creciendo, y nunca se les tiene en cuenta. O sea, es una cosa como olvidada, como pasada, ¿no? Y claro, hay que pararse a pensar, desde que no había nada, lo que se ha ido haciendo, y la gente que se implicó en perder una juventud para hacerlo, ¿me entiendes? Porque, o sea, nos hemos llevado mucho, quiero decir, una tranquilidad, una vida tranquila, una vida buena, pero también hemos dado mucho, ¿me entiendes? Hemos perdido una juventud entera, que ahora ya no la vamos a ir a ningún lado, ya. A la verdad que tenemos prácticamente, la juventud está hecha aquí ya, y la vejez también, ¿me entiendes? Y entonces, pues bueno, pero estamos orgullosos, yo estoy orgulloso del pueblo y tengo mis diferencias, como todo el mundo, por cosas que no se hacen a lo mejor como a mí me gustaría que se hicieran, o como se pudieran hacer mucho mejor, ¿no? Porque eso está claro, todas las cosas no se pueden hacer de una forma o de otra, ¿no? Y todo el mundo no está de acuerdo, pero se pueden hacer las cosas, yo creo que mucho mejor. Tenemos que mimar un poquito más el turismo, tenemos que dar mucha más vida a los jóvenes, tenemos que intentar prepararlos, no confundirlos, y tenemos que intentar a la gente que tiene una cierta experiencia en la zona, darle posibilidad de que vaya preparando chavales nuevos que van a seguir el campo nuestro y que van a hacerlo mejor, por supuesto, pues van a tener mucho más medios, van a estar mejor preparados. De hecho, yo puedo hablar por mí mismo, mi hijo cada día está mejor preparado y llega mucho más que puedo llegar yo. Pero claro, la experiencia que tengo yo nunca me la podrá quitar. Por lo tanto, la seguridad que yo le doy cuando se hace una cosa, eso está por encima ya de lo que él pueda hacer.
Oye, pues en tu profesión parece que aquí poca gente se interesa, ¿no? Si que estamos hablando de la juventud.
Bueno, yo creo que tampoco nadie ha puesto. No, sí, ahí están saliendo chavales. Mira, ahora hemos tenido, cuando yo hice la radio, o estaba en la televisión, tuvimos un montano. Sabes que tuve un equipo de gente que salió de formación profesional y estuvieron haciendo los últimos cursillos conmigo, ¿no? Y salieron muy bien, están ya todos por ahí, la mayoría colocados. Y ahora últimamente han estado dos chavales que han venido, no sé si han llegado ya a Alemania, estuvieron haciendo aquí los últimos cursos y ahora han ido a Alemania a hacer una preparación final. Y yo creo que esos chavales también se les ha dado una nota muy buena, han funcionado muy bien, han estado cambiando todo el sistema de oficinas, de esto, ¿sabes?, allá la policía. Y realmente yo creo que tenemos una cantera de chavales que quizá lo que tenemos que poner es un poquito más interés en ellos. Y las autoridades, en este caso, o la gente que de alguna forma organiza lo que es nuestro municipio, tienen que darle prioridad, tienen que ponerles con la gente adecuada y tienen que intentar darles pie para y tiempo para que se vayan preparando y vayan teniendo, ya no, porque no tengan una preparación de base, quiero decir, de escuela o de talleres o de formación profesional, como a lo mejor no la hemos tenido nosotros, la hemos tenido a través de la Armada o a través de... Pero sí que ahora, una vez que tiene una preparación teórica, una base, vamos a decir, buena, intentar coger una práctica durante unos años en unos departamentos que le podemos ofrecer y montar unos buenos talleres y preparar el futuro, que al fin y al cabo es el futuro nuestro, ¿me entiendes? Porque si no preparamos a estos chavales, pues bueno, vamos a ver qué cobramos tú y yo mañana, ¿me entiendes? Tendremos que plantar patatas o... Bueno, no va a haber nadie que nos pague un sueldillo para poder escapar y tener las vacaciones, ¿no?
Oye, hablando de todo un poquito, por ejemplo, estábamos hablando de Morrojable. La diversión, por parte de ustedes, ¿cuál era?
La
diversión, ¿en qué se divertían?
Ah, diversión, sí, hombre, mira, había una especie de... Bueno, aquí era mucha tío, había una amistad grande, había un respeto por lo que es la amistad, lo que es el amigo, había una colaboración mutua entre unos y otros, y si uno lo tenía el otro, y a nadie le faltaba nada. Eso era primordial, que hoy día ya no es tan así. Pero antes era, además, con cualquiera de los que puedas hablar, de la gente de mi edad y de la gente que vivimos aquí al principio, te va a decir lo mismo. Normalmente nos juntamos, yo si tú recordarás, o no sé hablar, de donde tiene ahora el barco, ahí enfrente del faro. Había una pequeñita islita de arena que hacía la marea cuando subía hasta la carretera a pleamar, y había un bar que lo formó una de las personas que vino aquí al principio. Después la vida pues, le fue mal por circunstancias, pero que tuvo la brillante idea, trabajaba con nosotros en Transatlántica de decorador, vino a decorar unos bares y entonces pues luego fue el pionero de montar unos burros para pasar a la gente por la playa, fue el pionero de montar los primeros chiringuitos de fotografía y tal en las playas, y montó un pequeño bar en la playa que era como una de obra además incluso, pero en aquella época que aquí no existían ni normas, ni permisos, ni nada de nada, esto era un mundo. Entonces nunca se preocupó ni de legalizar eso, nada, pero allí había un mundo, allí nos juntábamos la gente que estábamos enfrente de Casa Atlántica, salíamos por la tarde, dejábamos los turnos de guardia, nos íbamos con los barcos de los marineros, de Valentín, que ya está jubilado, no sé si lo tiene el hijo al barco, nos íbamos a pescar allá a las bajas, y traíamos a lo mejor, pues yo qué sé, por decirte algo, pues 500 kilos, 300 kilos de pescado. Bueno, pues hacíamos unos asaderos ahí en de Rodolfo, e invitábamos a todos los clientes de balde. Entonces hacíamos una fiesta en la playa, por todo alto, para todos los del hotel, que éramos todos los del pueblo, los que trabajamos y vivíamos en el hotel, que yo viví siempre en el hotel, y los que eran del pueblo, que eran antiguos, vivían en el pueblo. Y entonces automáticamente nos juntamos todos hermanados en la playa, el hotel ponía la bebida, nosotros habíamos ido a pescar con los barcos de los marineros, y preparábamos una fiesta para todos los turistas. Eso era un mundo. Eso era, si la gente recuerda, que habrá mucha
la
gente.
La guitarra y el timbre no faltaban.
No, por supuesto. Ahí estaba Aniceto, que luego en su época estuvo el bar de Matorral, arriba en las terrazas famosas, que era el puntal típico, todo lo que son los mantequillas ahora, ¿no? Eran fiestas de 2 y 3 días. O sea, no estamos hablando de fiestas de 1 hora o 2 horas y luego a 1 hora. No. Ahí nos quedábamos y el que te miraba durmiendo ahí en el barrio y nos tenían que ir a buscar. O sea, había un problema. Oye, que hay un problema en los dos, mira, pues íbamos para allá, porque ni teníamos ni teléfono, ni nada de nada. O sea, era un tema. Pero había una hermandad, daba igual si era domingo, si era lunes, daba igual si había que trabajar de noche, si había que trabajar de día. Y daba igual también si yo, oye, mira, hoy no voy a trabajar porque me vine a pescar a Guilote y tal, teníamos los Suzuki famosos, en aquella época todo el mundo, pum, y a las 5, todo el día, para cofete, y a lo mejor venías al día siguiente. ¿Que había algo? Pues si llegaba a la emisora, bien, si no llegaba a la emisora, pues el que estaba en el hotel libre, pues hacía tu turno. O sea, había una coordinación. Bueno, yo creo que aquí se criaron las familias a gusto, vivieron bien, de hecho ahí están los resultados, que todo el mundo fue haciendo su casa, todo el mundo fue haciendo su negocio, todo el mundo ha ido creciendo, y eso viene desde un principio. Porque antes eran 4 casitas del pueblo, gente que era de otros pueblos de la zona, de la isla, pero que se habían implantado en Morrojable, y de ahí ha ido naciendo. O sea que sabemos dónde venimos realmente y cómo hemos llegado, los demás. O sea, no es nada, no es nada oculto ni nada que haya venido del cielo, ¿me entiendes? Ha venido con un esfuerzo de unos y otros, lógicamente.
Oye, ¿no has vivido momentos difíciles, por ejemplo, y me refiero, porque no había teléfono, el tema de salud tampoco no es el que es ahora, no sé, algo que haya ocurrido, o los pescadores, cuando fueron, venían a pescar?
Sí, hemos tenido, incluso ya te digo, todo el mundo se volcaba, cuando un barco no llegaba a la hora, siempre se controlaba ese tema, ¿no? Procuraban ir en grupos, ¿no? Los barquitos salían a la misma hora en grupos, y es un tema que siempre he escuchado y he visto que lo han hecho así, ¿no? Pero si había algún problema, siempre teníamos emisoras. Yo tenía siempre una emisora montada, ¿no? Y siempre nos comunicábamos de alguna forma y sabíamos lo que pasaba, ¿no? Pero si faltaba alguien, salían a buscarlo, o sea que había una colaboración con el sistema importante. Y luego hay que también agradecer, indistintamente de lo que mucha gente pueda pensar, pueda decir, y porque esto sabe que en todo el mundo no pensamos lo mismo y tal, pero la realidad no es más que una, y la verdad no tiene más que un camino. O sea, una persona que aquí se ha desvivido, indistintamente de que haya gente que le pueda gustar menos, que le pueda gustar más,
llegó
que pueda
confundir. Llegaron en la misma época.
Sí, en la misma época, que se ha desvivido por este pueblo, que ha luchado por este pueblo, y que realmente ha dejado toda su juventud y toda vida a este pueblo, ha sido Carlos, el médico, como médico. Como otras cosas yo puedo opinar, tengo mi opinión y puedo pensar que lo ha hecho pues como mejor ha podido. Y otros pueden pensar que lo ha hecho muy mal. La gente puede pensar, la gente es libre de pensar lo que quiera, pero es un hombre al que se le debe mucho. Y toda la gente mayor y toda la gente que ha nacido aquí lo sabe. Y yo el primero, que vine en su época y he visto como ese hombre noche y día, a cualquiera de la noche, a cualquiera de la mañana, si tenía que venir a Pájara, tenía que venir, se levantaba, atendía, tal. Y han ido creciendo y saliendo los niños aquí. Y ha luchado por este pueblo solo. Porque ahora podemos decir que hay un equipo de médicos.
Evolucionado todo.
Más, vamos a decir, más serviciales, menos serviciales. Pero hay un equipo de médicos formado y gente joven. Pero este hombre se enfrentó solo a la batalla durante muchísimos años. Y nos sacó a todos para adelante. ¿Me entiendes? Y en aquella época, me acuerdo la primera ambulancia que nos regaló Gregorio Pérez cuando empezó a construir Costa Calma, ya años después, ¿no? Yo recuerdo una, no te acuerdas, un Citroën, que era un Citroën C2, un C5, ¿no? Tal, yo me acuerdo que esa ambulancia, otra persona que ha luchado mucho por eso, y siempre le tenemos que agradecer toda la vida, ha sido Carmelo, el guardia, que era el único guardia que había en Morro Jable, indistintamente de sus defectos y sus virtudes. Siempre hay que mirar las virtudes, no los defectos. Todos tenemos defectos en esta vida. Alguna vez tomaba alguna copilla. Pero bueno, un hombre que había que salir a la hora que fuera, cogía la ambulancia, o al primero que pillaba, al primero que pilláramos en la calle, que conducía, que tuviera carnet, para puerto, con lo que fuera, o por donde fuera. Y eso lo hemos hecho sin carretera, sin medio. Y eso hay que sabérselo valorar a la gente que hemos estado aquí, a la gente que ya hemos dejado aquí la juventud. Eso hay que saberlo valorar, porque cada llega mucha gente que yo respeto con todo el aprecio del mundo, y se creen que esto está todo hecho, que queda mucho por hacer. Pero es que antes, sin medios, hacíamos lo imposible porque las cosas salieran, y de hecho han salido. O sea, de hecho, la gente ha escapado con un esfuerzo, con una voluntad, con la amistad, hemos sacado para adelante lo que hoy día no se nos valora a la gente. ¿Sí? Eso es el tema.
¿Y anécdotas así que recuerdes graciosas?
Bueno, anécdotas graciosas te puedo contar muchas, ¿no?
Pues venga,
anécdotas graciosas te podría contar muchas, pero... Sí, hombre, es que hay anécdotas graciosas de todo tipo. Hay anécdotas en aquella época.
Me imagino también en tu trabajo, cuando estabas en Segovia, cuando llegaste aquí. Tú sabes que siempre ocurren cosas.
Bueno, pues fíjate, para que tú veas lo que ha cambiado la isla, anécdotas graciosas y lo que hemos evolucionado a nivel europeo y a nivel internacional y a nivel incluso peninsular, que ya viene muchísimo peninsular aquí, en años, ¿no? Me refiero. Pero al principio de llegar, yo recuerdo de llegar a Segovia y o mandar a mi hija, con la pequeña, la que tengo ahora enferma, con su madre o con los abuelos, e ir allí a una agencia de viaje y pedir un billete para Fuerteventura. Claro, que me hiciera la agencia un billete. Y decirme, ¿para la isla Baleares? No sabes dónde estaba Fuerteventura. O sea, yo le decía, oiga, macho, pero usted no ha estudiado
geografía,
no sé. No, pero eso, ¿dónde es eso? O sea, no saber. O sea, tú hablabas de Gran Canaria y sabían que era Canaria. Hablabas de Tenerife y sabían que era Canaria. Incluso a veces confundías cuál era una isla, pero tú pedías un billete para Fuerteventura en aquella época, aunque suene a irrisorio, ¿no? Y no sabían de dónde te lo tenían que dar, o sea, dónde ibas a volar. Y hoy día tú vas a cualquier parte, incluso en Madrid te paseas por, y yo por desgracia he tenido que ir ahora a ver a la chiquilla, y te paseas por cualquier agencia y lo primero que ves son los folletos de Fuerteventura, las playas de Fuerteventura, ¿me entiendes? Que tenemos que estar orgullosos de esas playas, porque hay muy pocas en el mundo como esta. Que apenas que no lo cuidemos mejor, que no tengamos los típicos chiringuitos, aunque sean fuera de la ley de costas, pero los típicos chiringuitos de pescado, de tiritín, como se hacen en otras islas por ahí, y dar una vidilla, o sea, meter una masa de turismo de mayor élite, de mayor calidad. Porque esto va a seguir creciendo, la gente sigue teniendo familia, esos chiquillos van a tener que hacer algo. O sea, no vamos a tratar de que se vayan de aquí si el futuro lo cuentan en su isla. Y oye, no nos podemos quejar de una isla porque por metros de costa yo creo que es una de las islas de toda de Europa de mayor territorio de costa marítimo. O sea, tenemos espacio para hacerlo bien, sin avasallar, sin estropear la costa, con una cierta calidad, y yo creo que se puede apostar mucho por esta isla, mucho. Y habrá gente que no esté de acuerdo, lógicamente, de otras islas, porque les quitará. De hecho, hemos vivido esa época de que a Las Palmas no le interesaba nunca que Fuerteventura subiera, porque entonces perdía turismo ella, ¿no? Pero bueno, es un tema que está ahí, es un tema político, pero nosotros tenemos que apostar por esta isla, porque es donde vivimos, es donde hemos dejado la juventud, es donde van a nacer nuestros hijos, y yo creo que la gente tiene que apostar por esto. Pero apostar a una, y no uno individualmente con otro, sino todos a una.
Unido.
Indistintamente de cómo pensemos, de cómo opinemos y de cómo seamos. Los colores fuera. Tenemos que ir a una. Como han ido ahora en el campeonato de la Copa de España. Todos a una. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Y conseguiremos algo importante para el futuro. Porque mira, nosotros con un asalto ya, a nosotros nos queda un asalto. Y a pescar, si es que podemos, ¿me entiendes? Si es que podemos, porque la cosa está.
Oye, ¿te habrás gozado también estos asaditos de mejillones, ¿no?
Sí, incluso en la época que no existía restricción de ningún tipo. Y en la época que la gente de aquí los cogíamos y lo hacíamos frecuentemente, en la época, pero no había limitaciones. Tampoco rompíamos, ni abusábamos, ni destrozábamos. ¿Me entiendes?
Controlaban
ni en la pesca. Pues yo toda la vida he pescado, yo solía ir mucho a Jorón, a la pescadita que tenía Pepe en la playa, en Jorón cuando existía la finca, ¿no? Y yo me tiraba allí todo el mes de verano, en Jorón con los niños. Y yo venía solamente al pueblo a comprar la casa de Argelia, que es para descanse, la mujer de Patricio, que es para descanse, y hacía la compra para los 15 o 20 días, vivo otra vez con el Suzuki a la playa, y me tiraba los 15 días. Y yo me metía todos los días con un fusilito y me cogía mi pescadito, mi palametó, para comer, no hacíamos ningún daño. Claro, el problema es cuando ya se ha masificado la zona y ya todo el mundo viene a destrozar, a hacer negocio con el mejillón, a hacer negocio con el percebe, a hacer negocio con la pesca, a hacer negocio con la pesca submarina. Bueno, a destrozar. Y te voy a decir más, no destrozan los de aquí. Destrozan que viene 15 días sí. Y se va y adiós, muy buena. Y le importa tres leches la isla y lo que hemos luchado para que
esto quede. Que
exactamente. Eso es lo que hay que controlar.
Sí, señor. Bueno, otra de las cosas que tú sabes que son muy tradicionales aquí, la lechada. ¿Qué me puedes decir?
Hombre, la he seguido. Ten en cuenta
tu primera experiencia cuando tuviste la oportunidad de ver una lechada. ¿Qué impacto te dejó?
No, a mí siempre me ha gustado. Mira, yo creo que es uno de los deportes. Yo, o sea, colaboro, siempre que he podido colaborar con los equipos de lucha, incluso cuando llevaba el tema de las plantas de depuración, siempre aportaba incluso para los equipos de fútbol también una cantidad de los hoteleros. Y de alguna forma siempre está guay. No soy una persona que directamente siga mucho de lleno el tema en los terrenos, ¿no? Porque tengo otras actividades, tengo otros gustos y tengo otras. Pero vamos, es un tema que sí que sigo por televisión porque me gusta la lucha. Es un tema, creo que es una lucha, es una forma deportiva noble, noble, es una forma de competir sana, limpia, sin abusos. Porque ya en el fútbol ya discrepo, pues ya hay mucho politiqueo, mucho interés, pero la lucha todavía es sana. La lucha, yo creo que la lucha canaria es algo que había que mantener, había que cuidar mucho, porque es una forma noble de competir sanamente, sin ningún interés, ni económico, ni de ningún tipo, ¿no? Y eso es importante.
Después tenemos la apañada, ¿no?
Ah, son temas que sí que me ha gustado. No puedo ir porque no me veo yo como un gran corredor de montaña, ¿no? Pero sí he visto alguna aquí en la zona de Bache, en la zona de la familia de mi consuegra, toda la zona de Bache, ¿no? Y he colaborado en algunas en el tema de marcar y tal, pocas veces, yo creo que he estado 3 veces en La Payana, pero sí lo he seguido también, es un tema que también que me encanta y creo que también hay que apostar por esto. O sea, por lo que es la ganadería típica de aquí, la forma típica de aquí, el queso típico de aquí, que ya se ve en todos los lados también, ¿eh? De hecho el otro día mandé yo 3 para allá o 4 típicos de aquí y la gente le encanta. Y la gente que incluso ha venido, familiares, amigos, allegados míos, ¿sabes? Se van con un recuerdo realmente bueno, agradable, de los productos, hoy todavía pocos, que tenemos aquí, porque son de la calidad excelente, ¿vale?
De todas maneras, este sábado hay una mañana, bueno, el sábado será a las 7 de la mañana, donde se reúnen, se suelen reunir ahí en la parada, ¿no? Y ya después van todos para arriba. Hay que ser valiente también, ¿eh?
Hay una galla. Hay valiente que está preparado, ¿eh?
Preparado.
Que yo no sé tú, pero yo no me veo capacitado para caminar lo que camina esta gente, incluso gente de mayor edad que nosotros, ¿no? Gente ya pasada en edad, ¿no? La forma de caminar por este tipo de terreno de este, ¿no? Que no es tan fácil caminar, aunque lleves un buen calzado, y ese tipo de saltos que pegan y cómo caminan, ¿no? O sea, yo no me veo capacitado, la verdad, en absoluto para hacer eso. Para otras cosas sí, pero para eso realmente no. Y yo los admiro, o sea, realmente los admiro.
¿Será porque toda la vida han hecho pues esa actividad, no?
Sí, yo creo que la base de cualquier actividad o cualquier materia es la experiencia, es el conocimiento de la misma y es el estar práctico en ella. O sea, la experiencia es la ciencia del conocimiento de las cosas, ¿no? Es tener experiencia.
¿Hay alguna fiesta que te guste en concreto de todas las que se hacen a lo largo del año aquí en Pájaro?
Bueno, y si te voy a decir,
o en la isla,
Me gustan todas y no me gusta ninguna, porque muchas me tocan hacerlas a mí y termino cansado. Pero bueno, realmente yo creo que las fiestas son importantes, hay que seguir con ellas, hay que luchar porque siga la tradición, es la base y es vamos a decir, el renombre de un pueblo, ¿no? Sus costumbres y lo que hay que hacer es que cada día sea más grande. Una que me llama mucho la atención, y no porque yo ahora viva ahí en el pueblo y sea parte del pueblo, es la de Cardón, porque es una romería, una fiesta, la del tanquito, que de año en año va increciendo, ¿no? Va creciendo más. Ya yo cada año que veo que se monta, pues aparte de montar lo típico de siempre, porque tampoco tienes un espacio, vamos a decir, suficiente para montar cada año más, la plaza es lo que es, y no hay más espacio, pero lo que es la romería en sí, sí se ha hecho un esfuerzo, cada año es más grande, cada año hay más gente, cada año es más conocida, y es una, bueno, además ustedes la viven, ¿no?, todos los años, es una romería que va creciendo, ¿no?, va subiendo de... Y yo creo que es lo que hay que hacer con todas, tanto de una parte de la isla como de otra. O sea, lo que son fiestas populares, romerías, bailes tradicionales, ¿me entiendes? No sé, fiestas de los pueblos, comunidades. Yo creo que es un tema que había aquí cada día implantando más y poniendo todos un poquito de su parte, porque todavía existe aquí el ramoneo de que unos hagan la fiesta y otros se divierten. Y yo creo que la fiesta, aparte de divertirse, es para que la hagan todos y se diviertan todos.
De todas maneras, tú me imagino que en esa época, 75, habrás vivido esos momentos, ¿no?, de que el pueblo hacía la fiesta.
Sí, sí.
Sobre
sí,
todo carnaval y el Carmen.
Yo recuerdo, y bueno, te lo puede confirmar la gente, ¿no?, son cosas que se han vivido, que yo me acuerdo que se hacía en la ermita del Carmen del pueblo, la ermita pequeñita, teoría de la gasolinera, era donde se hacía, no existía otra cosa, se hacía lo que eran los típicos, cuando empezaron los bailes y cuando empezaron los playbacks y esta gente con los chavalillos, ¿no?, los chiquitos jóvenes, que hoy día ya son hombres, ¿no? Y me acuerdo que yo montaba los equipos míos privados, particulares, no existían en aquella época ni medio, ni medio luz, ni T-Show, ni nada en la isla. Entonces, bueno, pues teníamos unos pequeños equipos, el ayuntamiento ponía una parte, el otro ponía otra parte, y todos poníamos algo y montábamos allí pues los karaokes y las cosas para la gente y las fiestas, ¿no? Y la verdad que se hacían allí con 4 bombillas, con 4 fiestas, en esa placita que hoy día es la ermita, ¿no? Que realmente se sigue ahora fomentando allí la fiesta de los mantequillas, todos los años, como recordatorio de aquello, ¿no?
¿Había 7 micros como ahora o no?
No, había un par de micros y 2 equipos de estos semiprofesionales, digo semi porque son equipos que yo tenía míos particulares y los tenía para grabar la música del hilo musical de los hoteles, ¿no? Con unos rebos y tal, ¿no? Y entonces pues eso lo prestaba, algunas veces les dábamos tanta caña que me los cargaba, tenía que repararlos o comprar otros, en fin, pero todos los años apostábamos por esto. E incluso en los hoteles montábamos los equipos privados nuestros y hacíamos las fiestas de Navidad, hacíamos las fiestas de Nochevieja, ¿me entiendes? Alguna vez venía algún organista, algún pianista, pero al principio era todo como muy rudimentario, como muy personal, como muy de familia, y funcionaba muy bien. Realmente la gente se encontraba a gusto, era todo como muy familiar, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Eh? Llegaba el caso, mira, una anécdota, me preguntaba por una anécdota. Yo me acuerdo un año en Navidades, el día de Nochebuena, precisamente, pues bueno, era un día, no sé ahora sea de menos, pero era un día que en Nochebuena pues los hoteles cerraban pronto para que toda la gente fuera a comer a su casa. Todos éramos familia aquí, más o menos, nos comíamos, y todos comíamos pues en familia. Entonces, aquí está, aquí cerramos. Y me acuerdo que me encontré dos parejas de alemanes que iban caminando por el pueblo. Y yo había ido a llevar al último de guardia, no sé si era la coquera, a casa. Que había terminado la guardia para comer con la familia. Y coño, le vi caminando y digo, bueno, les paré, digo, montense y tal. Yo no hablaba nada, entre palabras, pocas cosas, ya ni me acuerdo, ¿no? Las pocas palabras que hablaba en alemán. Pero bueno, yo sé que les monté en el coche y ellos querían ir a comer al pueblo en algún lado. Y yo digo, a lo mejor está abierta la taberna de macho, del pollo, ¿no? Y digo, voy a llevarles allí. Pasamos por el pueblo cuando me vuelta, no había nadie. Habían cerrado todos los bares, me dan. ¿Por qué se me ocurrió a mí? Los hombres al principio asustados. Digo, mira, usted venga conmigo. Me los llevé para mi casa y yo vivía en la torre de los ascensores donde vivía Barcho, el que llevaba el récord del gato. En ese apartamento me quedé yo. Bueno, pues lo metí en mi casa a cenar con nosotros. Claro, yo, los hombres asustados. Bueno, yo se esperaba, ¿viste, tío? Ay, tenía que probar una cena, carajo, con amigos. Como yo no hablaba nada más, pues ¿qué hice? Llamé a Juan Medero, que para descanse, que era el que llevaba la pared, el que empezó aquí con el equipo de fútbol, en la pared, ¿te acuerdas? Que tenía el bar aquí en el camello. Y le dije, mira, Juan, tengo un problema cojonudo. Me he encontrado a un par de alemanes, un par de parejas, no hablo nada de alemán, ni de inglés, ni de nada, y resulta que estamos aquí de cena, les he invitado porque iban solos por la calle. Digo, ¿cómo no me llevaba a casa? Que cenen con nosotros, que sería Navidad, coño. Y tal, y no sé qué hacer con ellos. Vente para que cenas con nosotros y por lo menos tú puedes hablar con ellos. Cogió Juan su coche, ahora mismo está allá. Cogió Juan su coche a la mujer y se subió a mi casa. Y ahí tuvieron, pues bueno, ¿tú quieres creer que esa gente luego estuvo viniendo 4 y 5 años seguidos? Y ahora de vez en cuando, cada 2 o 3 años, vienen a verme, vienen con los hijos, ya tienen hijos. O sea, se creó una amistad de esa tontería que a mí me dio por. O sea, lo hago con cualquiera, pero. Y esta gente no va, se van a quedar sin cenar. No,
claro, lo viste solo.
Y yo me lo llevé a mi casa, y punto. Yo siempre lo digo, y punto. Y realmente hay miles de anécdotas, ¿no? Para que se sería recordar, hacer un. En fin, apuntarlo y te podría contar historias.
Pues si te viene algo a la cabeza, pues
lo podemos comentar, ¿no? Oye, ¿tú eres cantante o le viene el chiquillo no. Del abuelo o de la abuela?
Me encanta la música. Yo no sé si es como siempre, estaba grabando música desde chiquitito, ¿sí? Que nació en Casa Atlántica, ¿no? Y le tenía siempre con los cascos puestos y le tenía siempre conmigo liado. Pues yo no sé, es que el hombre se le quedó metido el gusanillo y el hombre como que le da por ahí, ¿no? Y bueno, le gusta, disfruta, se lo trabaja, porque mira, tiene que trabajar, termina muchos días a las 7 de la mañana y luego otra vez a currar, ¿no? En las verbenas. Pero bueno, es joven, puede hacerlo, ¿me entiendes? Y mientras pueda y lo pueda hacer y lo disfrute, no es ningún, ¿me entiendes? Yo encantado de que haga eso. Antes de que te
aparte cargas. Que tiene un artista ahí muy bueno, ¿eh?
Además es un chaval con buen corazón. Yo siempre he tratado de, no porque sea el mío, he tratado de que sean chicos serviciales, que echen una mano a cualquiera, que tengan menos carácter que yo, porque soy un tío con mucho carácter, no mala persona, pero sí con mucho carácter, que tengan menos que yo, porque yo muchas veces pierdo el norte, ¿no? Y eso es un defecto que tengo, otros tienen otro defecto, ¿no? Pero que sean buena gente, que dejen en buena imagen el apellido y que echen una mano a todo el que puedan, como ellos la pueden necesitar en cualquier momento, ¿no? Y yo creo que con él, creo que lo ha logrado. Ya tiene una edad, ya tiene su vida hecha, no me han dado nunca un problema, esa es la verdad. Pues estoy orgulloso de los chicos y creo que la gente les aprecia, ellos aprecian al pueblo, quieren su tierra y bueno, y por eso estamos aquí.
Oye, en la época desde que llegaste hasta ahora, ¿nunca ha habido algún, no sé, algún drama importante aquí en la isla, no?
No, que yo recuerdo, no, el único así grave que yo puedo haber vivido, bueno, algún accidente que ha habido, lo hemos pasado mal porque no teníamos medios y hemos tenido que buscar fórmulas, gente que hemos tenido que agarrar mejor de algún pozo cuando se hicieron las plantas, pues intoxicar, o sea, hemos corrido riesgo alguna vez, pero drama como drama, el único drama que vivimos un poco así, que creo que ya lo vivisteis vosotros también, de cerca fue cuando lo de Hotel Bau, el incendio, ¿no? Que ahí no las vimos y no las deseamos, ¿no? Y fue un despiste, una tontería, pero bueno, fue una cosa, vamos a decir que nos marcó un poco, ¿no? Nos marcó un poco el tema, ¿no? Porque
ahora recordando el Jeffoy,
¿El Jeffoy?
Y los, bueno, el accidente de Jeffoy también, que fue otro tema, pero bueno. Sí, es más reciente. Pero vamos, así como drama que nos pudimos...
Pero yo digo, años atrás, por la, los problemas que había, ¿no? Que no, no había nada, prácticamente casi nada.
Sí, yo creo que
aumenta
por, exactamente, el problema, por, ¿no? No, sí, aumenta el problema, pero por un lado, cuando tienes menos medios, también aumenta, vamos a decir, la responsabilidad por tener más cuidado para que no ocurran cosas. No sé, te quiero decir, estás más preocupado o te preocupas más de que no haya problemas que cuando tienes más medios. Cuando tienes más medios, como que estás más despreocupado, ¿no? O te evades un poco más el problema. Y antes, como teníamos menos medios, pues vamos a decir que la gente inconscientemente se tomaba más en serio las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 sí.
O sea, si tú tienes una buena carretera, pues como dices, voy espacio, voy viendo, y cometes el error. O sea, vas como más, ¿entiendes? Vale, cuando vas con un sitio que está un poco limitado, pues lógicamente vas con 100 ojos, ¿no? Pues eso era un poco antes. Antes estábamos pendientes siempre de qué podía hacer uno, qué podía hacer el otro, si el otro necesitaba una mano, si podía haber un accidente, sabía que salir corriendo con uno. Sabía... O sea, estábamos un poco más todos uno con otro, para porque te podía tocar a ti. Y hoy, como ya tenemos más medios, que la verdad, ¿no? La cosa ha ido creciendo, pues como que nos despreocupamos un poco más, ¿no? Como que le toca a otro el controlarlo. Y no es así. O sea, yo creo que teníamos que seguir preocupándonos todos los de todos. Y nos diría mucho más.
Alhambra. Discoteca, que también ha marcado mucho a la juventud.
Sí, ¿no? Era la única. Esta y la que montó Tito, en su época, la monté yo también con ellos. La que montó Tito, yo les llevaba todo el tema técnico. Y la Alhambra que se hizo en el hotel, que la tuvo, pues, ¿cómo se llama? El chico este que tenía lo de la choza.
La Alhambra estaba...
Sí, en la esquina de del hotel.
Sí, que ahora es un solo apartamento. Bueno, que antes no era apartamento, que era...
Era el bloque B.
Sí, sí, sí.
Sí, y sigue siendo el bloque B, lo que pasa en el apartamento es el bloque B, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en Morro? ¿Cuál era la que estaba en Morro?
En Morro era la Fama. Era la que tenía Tito Trujillo. La llevó mucho tiempo Pedro, el hermano, bueno, hermano, ¿no?
¿Y duraba hasta las tantas o no?
Sí, sí, bueno, en aquella época no teníamos horario. Si había gente, eran las 3, si eran las 5, si era lo mismo, daba. De hecho, incluso muchas veces cerramos la puerta y seguíamos dentro. O sea, era un poco... Y había veces que nos estábamos hasta 2 días, o sea, era... Y luego, era, ¿sabes? Una cosa que también me llama mucho la atención, que ha cambiado, obviamente tiene que cambiar, ¿no? Me acuerdo que en aquella época salíamos, o nos encontramos, o veníamos de la playa, pues nos quedamos a hacer pues comemos algo aquí en el Morro, comemos algo aquí en algún barillo, vamos a ver a fulano, ahora me porque todos nos conocíamos, ¿no? Pues venga, vamos. Y íbamos todos sin dinero. O sea, yo no recuerdo nunca, en aquella época, que es algo que también ha cambiado un montón, lógicamente, que tuviéramos que ir con dinero. Íbamos a los sitios, vamos a cenar, somos 10, pum, 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 pum. El mismo Emilio, cuando montó el barito donde montamos la Lodi en la Mojolalapa, sí, el apartamentito ese, ahí tenía una cafetería, la nueva que montó, ya, ¿no? Cuando empezaron a hacer la avenida. Y yo me acuerdo, nos juntábamos ahí, pues, 20, 30 tíos, a lo mejor 2 veces en semana, o sea, venga, cenamos, pum, cenamos, pum. Y después, al que le tocaba, bueno, pues venía al día siguiente, todos los días, pum, le pagaba. O sea, nunca íbamos con dinero, nadie llevaba dinero en el bolsillo. Nadie. O sea, daba igual que estuvieras, pero ni en Costa Calma, en la taberna, que parábamos frecuentemente, era raro el que no paraba que iba a Gandía, pues igual. Y que luego se esta taberna la estuvo llevando mucho años, el que tiene ahora en Olalá, ¿no? En el centro comercial chiquitito, ese que hay, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí parábamos y comíamos y firmábamos. Y después te pasaban la facturación al hotel. Al mes, toma, de a todos los hijos, dejaban el sobre con la factura, le ingresaban, le pagaban, lo pasaban un día, toma. O sea que había algo muy bueno que se ha perdido, por las circunstancias, por el crecimiento, que se ha perdido porque hemos querido, porque lo que somos de siempre no teníamos que haberlo perdido. Yo todavía me resisto a perder eso, yo todavía creo que llevo a muchas puertas,
¿no?
A muchas puertas llamo, digo, necesito esto, me lo ponen. Y no tengo que ir a pagar. Y he mandado a mi hijo a más de un sitio, oye, vete a comer, dile que luego paso yo. Y ha comido con amigos míos que han venido, la han atendido, en la misma avenida en los bares, mira que yo no siento que frecuente mucho los bares, ¿no? Pero bueno, oye, que mira, soy el hijo de Silva, sí, ya tengo, que mira, que me voy a ir a comer, que luego viene el país. Yo he ido, a mí nunca me han puesto pega. Y para mí eso vale mucho más que todo el dinero. Esa amistad, ese reconocimiento, ese conocerse a la gente, el aprecio, eso para mí, eso no hay que perderlo nunca en un pueblo. Por lo menos con la gente, vamos a decir, que está implantada. o que está situada en la zona, o que lleva toda la vida, o que se considera parte, con el que viene de paso, pues tampoco puedes hacer eso, porque en esta vida no se sabe con quién se trata. Pero todavía vivimos mucha gente en el morro, en el pueblo, que somos del pueblo, muchos que han nacido ahí, otros que nos hemos implantado, y que hemos hecho una vida entera, y que tenemos que seguir teniendo esas normas de convivencia. ¿Me entiendes? Porque nunca sabemos lo que vamos a necesitar. Hoy estás aquí, mañana estás aquí, y pasado estás en un metro bajo tierra, o sea que en este mundo no nos vamos a llevar nada, nada más que lo que vivamos ahora, lo que disfrutemos y la amistad que nos brindemos. Eso es lo que nos vamos a llevar.
Bueno, yo creo que con esa frase nos vamos a quedar y agradecerte que nos hayas aceptado, ¿no?, esta invitación que te hemos hecho, y gracias por compartir con nosotros tu vivencia.
Pues nada, gracias a ti, y bueno, yo seguiré al pie del cañón aquí en el pueblo y me considero uno más. E intentaré hacer lo que pueda mientras tenga dos patas, dos manos y pueda caminar.
Y te dejen.
Y me dejen, que es importante.
Nos dejen, sí.
Pero bueno, yo siempre intento que me dejen, ¿eh?
No se puede.
Vale, gracias,
¿eh? Venga, Antonio Silva. Antonio Silva con nosotros, en Gente Nuestra. Ya saben que si quieren participar, pues nuestros teléfonos 540889 o 540849. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.